Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos guíe al meditar en su palabra. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, pero sobre todas las cosas, gracias por ese día terrible, oscuro, pero glorioso al mismo tiempo, en el que nuestro Señor Jesús llevó la cruz. Fue crucificado, fue colgado, fue torturado, se burlaron de él para finalmente morir por nosotros. Gracias. Y hoy te ruego que nuestras meditaciones, mis palabras y los afectos que se generen entre nosotros hagan justicia a lo que pasó ese día, que podamos adorar en espíritu y en verdad a nuestro Rey. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hans Balin fue un fotógrafo en Alemania. Hans Balin. Fue un fotógrafo en el tiempo, durante el tiempo en el que el partido nazi estaba creciendo y un poco antes, de hecho, de que llegara a ser el partido gobernante en Alemania. En ese tiempo, Joseph Goebbels, que era un ministro importante del partido nazi y encargado de la propaganda del partido, decidió hacer una campaña publicitaria para mostrar que la raza aria es superior, ¿no? Entonces, lo que hizo fue convocar a personas que enviaran fotos de bebés para mostrar que la raza aria es superior. Cuando Balin supo de la convocatoria, inmediatamente envió la foto de una bebé a quien había retratado hacía poco tiempo. La foto de Jesse Levinson. La foto ganó el casting y en las siguientes semanas Berlín estaba llena de la foto de Jesse por todas partes. Entonces la mamá de Jesse llegó al estudio de Balin, de hecho preocupada y molesta, para reclamarle diciéndole: ¿por qué enviaste la foto de Jesse si tú sabes que nosotros somos judíos? Su respuesta fue: quería permitirme a mí mismo el placer de esta broma. Muchos años después, Jesse, siendo adulta, le dijo a un periodista inglés: hoy puedo reírme, pero si los nazis lo hubieran sabido en ese tiempo, no estaría viva. Ahora, la pregunta para mí es, ¿qué es lo que hace a una historia como esa llamativa? Interesante. ¿Qué es lo que hace que todos reaccionemos como ¿no? La respuesta es la ironía. Un mecanismo literario que hace de manera imprevista que las cosas resulten diferentes a lo que uno espera. Y por alguna razón eso produce satisfacción en nosotros. Por alguna razón la ironía produce una sonrisa o produce un asombro. Estamos como creados para disfrutar la ironía. Y tal vez la razón es porque a Dios mismo le gusta la ironía. Él es experto en esto y lo podemos ver en su palabra. Y muy especialmente hoy en Marcos capítulo 15. Lean con atención, reconociendo la ironía de este pasaje, y les voy a dar una pista con el título. El título de este mensaje es La ironía del Rey. Marcos capítulo 15, y el pasaje está largo, va hasta el versículo 41. Espero que lo disfruten. Versículo 1 de Marcos capítulo 15 dice: muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes y habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡crucifícalo! Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y, después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y, después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, el mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y, poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Naturalmente, despreciamos lo que nos duele, ¿no? Naturalmente, despreciamos lo que es hostil hacia nosotros, despreciamos lo que es burla, despreciamos que se burlen de nosotros, por supuesto, que se burlen de nuestras convicciones, de nuestra fe, despreciamos el sufrimiento, el dolor, las pruebas, despreciamos la muerte. Nadie quiere morirse. Y tiene sentido, porque nada de eso es agradable. Pero si pensamos en la historia completa, si entendemos que Dios puede cambiar las cosas, cambiar la perspectiva de una manera inesperada, de una manera completamente inesperada, casi que irónica, puede que comencemos a ver diferente las cosas. Por eso hoy quiero convencerlos y recordarles, tal vez, que cualquier situación puede proclamar que Jesús es Rey. Cualquier situación que usted viva puede proclamar que Jesús es Rey. Cualquier situación que pasemos, por más difícil que sea, puede proclamar que Jesús es Rey. Si somos conscientes de cómo Dios usa los eventos y de cómo toda situación puede resultar en la demostración de que Jesús es Rey, tal vez podamos empezar a apreciar de una forma nueva la burla, el sufrimiento y la muerte. Tal vez incluso nos encontremos a nosotros mismos hallando esperanza en medio de esas situaciones. Si usted está pasando por burla, por sufrimiento, pruebas o incluso la muerte, usted debe saber que cualquier situación puede proclamar que Jesús es Rey. Así que voy a abordar ese mensaje a través de esos tres elementos, tres posibles eventos en nuestra vida: burla o ironía, sufrimiento y muerte. En la ironía Él es Rey, en el sufrimiento Él es Rey, en la muerte Él es Rey. Porque cualquier situación puede proclamar que Jesús es Rey. Comencemos con la ironía, que es tal vez lo más importante o digamos lo más enfático en este pasaje. Pueden cambiar la palabra ironía por la palabra burla. En la burla Él es Rey. En este pasaje Marcos quiere dejar una afirmación clarísima. No es normal encontrar pasajes en la Biblia en donde el autor quiere afirmar una idea tan enfáticamente. Es que es casi que exagerado, ¿no? Y no sé si usted lo pudo notar en la lectura. La pregunta es, ¿cuál es esa afirmación? La afirmación es que Jesús es Rey. Versículo 2, los sacerdotes y todo esto llevan a Jesús ante el concilio o ante Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, tú lo dices, como diciendo, bueno, el que lo está afirmando eres tú. Entonces, Pilato lleva a Jesús ante la gente y nos cuenta Marcos de esa tradición de que Pilato soltaba a alguien por ser la Pascua. Entonces le pregunta a la multitud, versículo 9, ¿quieren que le suelte a quién? ¿Al rey de los judíos? La multitud está motivada por los sacerdotes para pedir a Barrabás. Y entonces en el versículo 12, Pilato vuelve y le pregunta a la multitud, ¿qué haré entonces? Y aquí algo que me llama la atención, con el que ustedes llaman rey de los judíos. Recuerden que aún hace unos pocos días Jesús entró a Jerusalén y todos decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, como si fuera un rey. Entonces todo el mundo pide a Barrabás, le dicen a Pilato, crucifícalo, crucifica a Jesús. Y entonces Pilato lo envía a ser crucificado. Y entonces comienza la parte más irónica y sarcástica de la muerte de Jesús. A partir del versículo 16 vemos la burla más cruda. Dice el versículo 17 que lo visten de púrpura. ¿Por qué lo visten de púrpura? Bueno, porque así se visten los reyes, ¿no? Y luego le ponen una corona de espinas, versículo 17. Y en el versículo 18 gritan, ¿salve quién? Rey de los judíos. Y en este punto, si usted lee cuidadosamente, usted dice, ah, ok, ya sé qué es lo que Marcos quiere decirme, ¿no? Rey, rey, Jesús es rey de los judíos. Versículo 19, le golpean la cabeza con una caña. Versículo 20, y en el versículo 19 se ponían de rodillas haciendo reverencias como si fuera un rey. Luego lo llevan hacia el Gólgota y ponen una inscripción. ¿Cuál es la inscripción de la cruz de Jesús? Versículo 26, el rey de los judíos. Y finalmente vemos otra vez a los sacerdotes pasando por enfrente de la cruz y burlándose. Y la pregunta es, ¿cuál es la burla específica con la cual quieren hacer ver a Jesús como insignificante? La burla está en el versículo 32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos ha demostrado ser un escritor brillante. Él es un gran escritor. Entonces es como, Marcos quiere afirmar que Jesús es Rey. De hecho, de algo sobre eso se ha tratado todo su evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, voy a terminar diciendo, Él es Rey. Pero entonces hay un problema. Hay un problema. ¿Cómo va a ser para afirmar que Jesús es Rey si lo están torturando, se están burlando de Él y lo están matando? ¿Cómo afirmar que Jesús es Rey si está muriendo en una cruz como un ladrón entre ladrones? Entonces Marcos aprovecha la ironía. Marcos no necesita esperar a que sean los apóstoles los que afirmen y declaren que Jesús es Rey, porque Pilato ya lo había hecho 800 veces. Los sacerdotes ya lo habían dicho. Y alguien puede decir, sí, pero ellos lo hacían en burla. Sí, pero lo están afirmando. Nadie puede quitar el hecho de que Jesús murió con un letrero arriba que decía el rey de los judíos, por más de que fuera burla. En medio del desprecio, es en medio de la burla, es en medio del sarcasmo que Jesús es declarado rey con mayor énfasis en toda su vida. De hecho, podríamos concluir que la burla es útil para comunicar que Jesús es rey con mayor fuerza. La burla es útil para comunicar que Jesús es rey con mayor fuerza. Así como la ironía de la foto de Jesse Livingston es perfecta para demostrar que los nazis estaban totalmente equivocados. El desprecio, el sarcasmo y la burla son perfectos para declarar que Jesús es rey. La burla de este mundo es propicia para que la supremacía de Jesús sea proclamada con mayor poder. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús regrese, va a ser el momento más irónico de la historia de la humanidad. Cuando todos los que lo despreciaron, los que se burlaron de él y los que quisieron destruir su reino, tengan que caer postrados ante él, confesando que Jesús es Señor. Ese va a ser el momento más irónico. Pero esa ironía no será tan satisfactoria, no será tan exquisita de ver, si no fuera por toda la burla y por todo el desprecio que hubo. Ese momento no será tan satisfactorio si sus familiares no se burlan de ustedes por ser cristianos. Ese momento no será tan satisfactorio si sus amigos de la oficina no aprovechan cada momento en el que usted comete un error para recordarle, ah, usted no es el cristiano. Ese momento no será tan satisfactorio si los líderes de este mundo no hacen ver al cristianismo como absurdo. Ese momento será tan satisfactorio gracias a todo el sarcasmo y la burla que hoy estamos enfrentando. Así que la próxima vez que usted enfrente burla por causa del cristianismo, acuérdese de Marcos 15. Es en la ironía en que él es rey, ¿no? A través de la ironía podemos proclamar con más claridad y más fuerza, él es rey. Y un día esa ironía será exquisita cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que él es rey. Pero no solo en la ironía, sino además en el sufrimiento. Jesús es rey, no solo en la ironía, sino además en el sufrimiento. Marcos 15 está lleno de algo que en el lenguaje de hoy podríamos llamar Easter eggs o huevos de Pascua. No sé si usted ha escuchado de eso. De pronto los más jóvenes sí. ¿Qué son Easter eggs? Bueno, es básicamente una referencia a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película, es típico verlo. Las películas de Avengers, es típico verlo. Entonces, la película hace una pequeña referencia a otra película que solo los fans van a notar, ¿no? Solo los fans notan esa referencia y dicen, ah, ahí está referenciando a esto, ¿no? Un ejemplo sencillo, obvio. Supongo que la mayoría aquí vio la película Encanto, ¿cierto? Creo. Bueno, hay algunas escenas en Encanto en las que aparecen mariposas amarillas. Eso es un easter egg, es una referencia. ¿A qué? A 100 años de soledad, ¿cierto? A Mauricio Babilonia, García Márquez, es el país del realismo mágico. Bueno, muy bien. Así Marcos 15 está lleno de referencias, pero para los fans de los salmos. Porque está lleno de referencias a un salmo. Y es un salmo que ya leímos, pero que si usted llegó tarde, se perdió. El Salmo 22. El que conoce el Salmo 22 vería una repetición casi que exagerada. Como, ya Marcos, calma, ¿no? Del Salmo 22. Miren las referencias. La más obvia es el versículo 34. A la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactaní. Normalmente uno lee eso y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que Dios lo abandonó y todo eso? Y sí, es una discusión interesante, filosófica, muy profunda. Pero en realidad, creo que la principal utilidad de esa referencia o de esa exclamación de Jesús es recordarnos un pasaje. Y es justamente el Salmo 22, 1. Entonces, mire, yo casi nunca hago esto, pero lo voy a invitar a que tome su Biblia o su celular y vaya al Salmo 22, 1. ¿Sabe cuál es la ventaja de tener una Biblia física hoy? Es que usted puede poner un separador en el Salmo 22. En cambio, si usted tiene un celular, le toca empezar a oprimir botones. De pronto se le oprime el play. Así que tenga cuidado porque ya van a empezar los celulares a hablar, ¿cierto? Bueno, yo tengo mi marcador aquí, el Salmo 22, desde toda la semana. Y usted puede ver el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está citando la Biblia en el momento más crudo, justo muriendo. John Piper dice, Jesús tenía la Biblia en su mente, saturaba su mente, porque para que usted cite la Biblia cuando está muriendo es porque de verdad es lo único en lo que usted piensa, ¿no? Pero bueno, el Salmo 22:1 está referenciado directamente en el versículo 34, pero después empezamos a ver toda esa cantidad de referencias. Mire el versículo 6, dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, como lo que sucede con Barrabás, ¿no? Lo despreciaba el pueblo. Crucifícalo, preferimos a Barrabás. Pero luego, versículo 7 dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Qué se parece eso? Se parece a los sacerdotes pasando enfrente de la cruz y diciendo, a otro salvó, pues que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, que se baje de la cruz. Versículo 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Eso ya es como muy específico, ¿no? Eso tiene que ver con la crucifixión. Y luego el versículo 18 ya es impresionante. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Eso es exactamente lo que pasó en el versículo 24 de Marcos 15. Marcos quiere que sus lectores piensen en el Salmo 22. Si él hubiera pensado en otra cosa, tal vez no hubiera sido tan enfático en esos eventos. Hay mucho que Marcos dejó por fuera de ese día. Mucho. Y cuando usted va a leer los otros evangelios, usted se da cuenta. Pero lo que Marcos escribió era para que nosotros pudiéramos pensar en el Salmo 22. Claramente, las referencias son mucho más que una coincidencia. Le recomiendo que deje un separador ahí en el Salmo 22, porque lo vamos a usar más adelante otra vez. Las referencias son mucho más que una coincidencia. Realmente, lo que Marcos está mostrándonos acá es que los sufrimientos de Jesús, todo eso que le hicieron, todo eso que le pasó, no es coincidencial. Lo que está pasando es que se está cumpliendo el Salmo 22. En otras palabras, los sufrimientos de Jesús son un medio para demostrar que Él es el Mesías, lo cual es lo mismo que decir Él es el Rey de los judíos. Si alguien duda de la Biblia, para mí este es un argumento bastante fuerte, por lo menos interesante, llamativo. Si alguien aquí duda que la Biblia sea verdad, entonces usted va a tener que lidiar con esto. Hay pasajes como el Salmo 22 o como Isaías 53 que uno los lee y naturalmente uno piensa en Jesús. Uno lo lee y dice, eso está haciendo una referencia a Jesús muy clara, le horadaron las manos y los pies, ¿no? Se repartieron sus vestidos, se burlaban de él. El problema es que el Salmo 22 fue escrito de 1600 años antes de Jesús. Entonces usted va a tener que lidiar con esto. Porque justamente lo que Marcos está diciendo es para que usted piense, esto ya lo vi, esto está cumpliendo algo, esto no es coincidencia, esto no es, ay pobrecito Jesús, no, Es que esto tenía que pasar. Cada elemento de su sufrimiento fue un medio para proclamar que Él es Rey. Así como el Salmo 22, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento anticipa este día, este momento. Así que eso nos demuestra que el sufrimiento de Cristo es necesario en este mundo para proclamar que Él es Rey. El sufrimiento de Cristo era necesario para proclamar que Él es Rey. Si Jesús no sufre, si no es maltratado, si no es torturado, no se cumplirían las profecías acerca de Él y por lo tanto Él no sería el Mesías. Y hermanos, puede que sea duro lo que voy a decir, pero exactamente igual sucede con el pueblo de Dios. La gloria de Cristo se despliega con mayor claridad a través de los padecimientos de su pueblo. El apóstol Pedro lo dice claramente: amados, no se sorprendan de que un fuego de prueba esté entre ustedes, ¿no? Que haya venido para probarlos, como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Antes bien, escuchen esta expresión de Pedro, en la medida en la que ustedes comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. La gloria de Cristo se despliega con mayor claridad a través de los padecimientos de su pueblo. Porque la seguridad y la confianza del pueblo de Dios en medio del sufrimiento es una tremenda demostración de que Él es el Rey. Hace 8 días el pastor Eder habló sobre Plinio el Joven, ¿se acuerdan? Y mostraba un juicio contra un cristiano en los primeros siglos, en el primer siglo creo. Y básicamente todo el mundo sabía, si un cristiano lo están torturando, lo están matando, o está preso, es porque él declara que Jesús es rey. Es porque le han preguntado, le han dicho, di que César es rey, di que César es señor y sales. Di que Jesús no es rey. Y ese hombre o esa mujer tuvo que haber dicho, no, Jesús es rey. Y por eso lo están matando. Pero así sucede hoy también. Tal vez ninguno de nosotros va a ir a la cárcel por decir que Jesús es rey, aunque es una expresión política muy, muy seria, pero la gente fuera no lo entiende. Sin embargo, cuando nosotros sufrimos y padecemos, es la única razón lógica por la que podemos tener paz y gozo en medio de las pruebas. Porque tenemos un rey que está en su trono y está reinando. Las pruebas y el sufrimiento son el mejor momento para que usted proclame y le diga a todos los que lo ven, es que yo sé que Jesús es rey. Aún cuando alguien pregunta, y yo creo que este sería el mejor momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez el mejor momento sería cuando un vecino, un familiar, un amigo, está viendo usted cómo pasa por una prueba difícil, una enfermedad, una situación compleja en su vida. Y viene y le pregunta, bueno, pero ¿usted por qué está tan tranquilo? Claro, para eso usted tiene que estar tranquilo, ¿no? Pero si viene y le pregunta, ¿por qué está tan tranquilo? Es el mejor momento para evangelizar, el mejor momento para proclamar, es que Él es rey, está en su trono y está reinando. Y este sufrimiento es solo un anticipo realmente de lo que Jesús vivió por mí y me recuerda que yo también voy a vivir la gloria con Él. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros va a ser revelada. Y un día, eso será motivo de gozo, como dice Pedro, motivo de alegría. Así que Jesús es rey en la ironía, Jesús es rey en el sufrimiento. Pero además, y por último, Jesús es rey en la muerte. Marcos, como ya les mostré, quiere que pensemos en el Salmo 22 como evidencia de que Jesús es el Mesías. Pero el Salmo 22 es mucho más que solo acerca del sufrimiento del salmista. El Salmo 22 termina de una manera profética impresionante. De hecho, vuelva al Salmo 22, entonces si ve, los que tienen celular se complican. No, mentira, si quieren traer el celular no hay problema. Versículo 31. Mire cómo termina el Salmo. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que él ha hecho esto. Eso es tremendamente profético. Es un pueblo por nacer. ¿Qué es eso? Bueno, cuando uno llega al Nuevo Testamento, uno ya sabe cuál es el pueblo por nacer. Se llama la iglesia. Es increíble. Pero el Salmo 22 termina de una manera positiva. Todo el Salmo 22 es sufrimiento, dolor, tristeza, angustia. Pero luego en el versículo 24, mire el versículo 24 del Salmo 22, el salmista dice: porque él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. Y entonces podemos pensar en Jesús. Jesús no fue simplemente abandonado y ya. El Señor, su Padre, lo escuchó. Y entonces la pregunta es: ¿qué sucede después de que el salmista es escuchado? ¿Qué pasa después de que la aflicción del salmista es escuchada por el Señor? Versículo 27, realmente tendríamos que leer del 25 al 31, no lo voy a hacer por tiempo. Pero mira el versículo 27, dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de él, porque del Señor es el reino y él gobierna las naciones. Con eso en mente, tenemos que ir a Marcos 15 otra vez. Porque ¿qué pasa en la última escena de la crucifixión de Jesús? ¿En qué termina la crucifixión? Pues termina en muerte. Es el punto en el que Marcos más quiere que pensemos en el Salmo 22, porque de hecho lo cita literalmente en el versículo 34. Y es el momento de mayor oscuridad, no solamente en términos metafóricos, porque el Hijo de Dios está muriendo, sino realmente en términos literales, porque a esa hora, la hora sexta, que es como el mediodía, se oscureció. Todo se puso en oscuridad. Jesús muere en el versículo 37 y en el versículo 38 de Marcos 15 dice: y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Tal vez la mayoría aquí entiende qué es ese símbolo, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué se rasgó el velo en dos? Bueno, para los que no lo entienden, el velo del templo era la división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Era la división entre el lugar en donde habitaba Dios y donde habitaban los sacerdotes. Los sacerdotes podían ministrar en el lugar santo, pero nunca podían entrar al lugar santísimo, solo una vez al año el sumo sacerdote para expiar los pecados. El velo, que por cierto era un velo grueso, no era una cosita sencilla de rasgar, el velo simbolizaba algo. De hecho, el velo tenía dibujados querubines. Esos querubines, mismos querubines que en Génesis 3 protegían la entrada al jardín para que nadie entrara. Ese velo representaba fundamentalmente exilio, representaba fundamentalmente separación. Nadie puede ingresar, nadie puede entrar a Dios. Esto es una de las cosas más impresionantes que sucedió cuando Jesús murió. La ruptura del velo es la afirmación de que esa separación se acabó, de que el exilio se terminó. Ahora hay un camino hacia el lugar santísimo creado por la sangre del Mesías. Ahora podemos habitar en la presencia de Dios, o como lo dice el Salmo 22, todas las familias de las naciones adorarán delante del Señor, delante de Él. La muerte de Jesús abrió un camino para que usted, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y si usted está lejos de Dios, Jesús abrió un camino para que usted pueda entrar a Él. Y ya no hay obstáculo, ya no hay división, ya no hay separación. Como lo dice nuestra confesión de fe, mire, de verdad vale la pena que usted busque la confesión de fe, la desempolve, ¿no? New Hampshire, los nuevos miembros ya la leyeron hace poquito. Hay una frase que me encanta en esa confesión y usted va a encontrar frases preciosas. Dice: creemos que el único obstáculo para la salvación del peor pecador de la tierra es su rechazo voluntario al Evangelio. No hay más. Porque Cristo ya quitó el obstáculo. No hay obstáculo. El único obstáculo para que usted entre a la presencia de Dios es que usted no quiere. Si usted no cree en el Evangelio, ese sería el único obstáculo que tiene. Por eso, hermanos, para nosotros la muerte es ganancia. Si usted le tiene miedo a la muerte, y bueno, todos le tenemos miedo a la muerte de alguna manera, ¿no? Si usted le teme a la muerte, debe recordar que Dios usa medios inesperados para mostrar la gloria de su Hijo. La muerte de los creyentes es un recordatorio de que Jesús es Rey. Y lo recordamos a través de la esperanza que tenemos en la muerte. Para nosotros la muerte es ganancia. De hecho, por la obra de Cristo podemos incluso darle la bienvenida a la muerte. Estoy listo para encontrarme con mi Señor. Como lo dice Apocalipsis 20, morir es ir a reinar con Él. Morir es nuestro acceso al reino. Morir es la mejor forma en la que usted se va a dar cuenta que Jesús de verdad reina. Mire, aquí en este mundo hay veces hay dudas, ¿no? Sí, yo sé que Jesús reina, pero Israel, la guerra ya, Ucrania, Rusia, nuestro país también está terrible, mi vida está en caos. Yo sé que Jesús reina, pero a veces es difícil recordarlo, ¿no? ¿Usted quiere ver que de verdad Jesús reina y está reinando en todas esas cosas? Bueno, tendría que morir. Y cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted lo va a ver. Y usted va a reinar con Él. La muerte es la mejor forma de darnos cuenta de que realmente Él está reinando. Pero el reinado de Jesús no solo fue declarado con la ruptura del velo, sino que Marcos termina como debe terminar. Marcos es tremendo escritor. Versículo 39. Es el punto climático de Marcos. Es hacia allá iba todo desde el inicio. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, esa frase es importante, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Marcos termina con un evento clave para su evangelio. Recuerden que desde el principio la pregunta ha sido: ¿quién es este? ¿Quién va a reconocer a Jesús verdaderamente? Los apóstoles ven su poder y solo preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y solo hay un personaje que sabe quién es Jesús. Solo hay un personaje que proclama quién es Jesús. ¿Cuál es ese personaje? Los demonios. Bueno, los que dijeron demonios se pueden graduar de Marcos ya. Los demonios sí saben quién es Él. Los demonios dicen: este es el santo de Israel y todo eso. Pero Jesús no quiere que su testimonio sea a través de la boca de demonios. Hasta que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué pasa el otro día? Le dice: no, tú no debes morir. Y Jesús le dice: Satanás. ¿No? Ya tenemos a un hombre que proclama que Jesús es el Cristo, es el Rey. Pero en realidad veía medias, no entendía completamente. No sabía que venía el Mesías. Jesús no puede morir. Así que Jesús comienza a ascender hacia Jerusalén, proclamando una y otra vez: voy a ir a morir, me van a torturar, se van a burlar de mí, pero voy a resucitar. Y aquí llegamos al punto climático. Por fin, un hombre ve cómo muere Jesús. Está viendo a Jesús colgado en la cruz. Ya no lo está viendo haciendo milagros o enseñando, no, lo está viendo colgado en la cruz muriendo, y al ver esa escena, él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Me gusta pensar que en ese momento cayó un rayo, puff, y iluminó todo. Ese era el momento clave. Por fin, alguien, al ver al Hijo de Dios morir, confiesa que Él es Rey. Pero algo muy importante de esa escena, que tal vez pasamos por alto, es quién fue el que lo reconoció. Es importante que sea un centurión. Si es un centurión, significa que es de dónde. De Roma, es romano, no es judío. No es un apóstol de Jesús. De hecho, los apóstoles ya fueron una gran vergüenza hasta este punto. No es un discípulo de Jesús. Es un gentil. Y eso es fundamental por el Salmo 22. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En su muerte, Jesús se vuelve el rey. Pero no solamente el rey de los judíos, sino el rey de todas las naciones. Su salvación llegará hasta todos los términos de la tierra. Hermanos, eso tiene una enorme implicación para nosotros, como iglesia Renacer. ¿Ustedes quieren ver y experimentar con claridad que Jesús es rey? ¿Queremos como iglesia proclamar con vehemencia y con denuedo que Jesús es rey sobre todas las naciones? ¿Queremos participar en esa proclamación del reinado de Cristo? Entonces, la forma más potente en la que podemos hacerlo es esforzándonos por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, yo sé, yo también amo esta iglesia y proclamamos que Jesús es rey cuando predicamos desde este púlpito. Proclamamos que Jesús es rey cuando plantamos iglesias donde hay necesidad en esta ciudad y a sus alrededores. Proclamamos que Jesús es rey cuando hacemos el ministerio aquí en estas cuatro paredes. Pero nunca proclamaremos que Jesús es rey con mayor potencia que cuando llevemos el evangelio a un lugar de verdadera oscuridad, donde no hay acceso al evangelio, donde nadie lo conoce, donde los pocos que lo conocen tienen que esconderse. Hermanos, el Señor, como dijo el pastor José, está despertando con fuerza un deseo misionero en esta iglesia. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a construir una iglesia sólida y hemos multiplicado esa bendición en iglesias locales, pero la máxima necesidad está en lugares donde el evangelio no ha llegado. Y el Señor nos está llamando allá. Así que Iglesia Renacer, estén listos. Porque si quieren proclamar que Cristo es rey, tendremos que estar listos para enviar a personas hasta lo último de la tierra. Y el Señor ya está despertando eso entre nosotros. Y sería una gran ironía, como le gusta a nuestro Señor, que una iglesia como esta, pequeña, sencilla, llevara el evangelio a regiones enteras donde el evangelio no ha sido proclamado. Así implique burla, sufrimiento y aún la muerte. Hermanos, a nuestro Dios le gusta la ironía. Nadie esperaría que un carpintero crucificado es el rey de las naciones. Nadie esperaría que en medio de la burla Jesús fue proclamado rey con mayor fuerza. Nadie esperaría que nuestro sufrimiento va a ser finalmente nuestro gozo. Nadie esperaría que nuestra muerte es nuestra victoria final. Y nadie esperaría que una comunidad tan simple como esta piense en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero lo bueno es que a Dios le gustan las ironías. A nuestro Dios le gusta mostrar su gloria a través de lo que menos se espera que la puede revelar. Porque cualquier situación puede proclamar que Jesús es rey. Así que con eso en mente, vamos a tomar la cena y después vamos a cantar juntos. Vamos a proclamar que Jesús es rey tomando simplemente un pan y una copa. A través de la cena, a través de un pequeño símbolo, proclamamos que Él es rey. Que hemos entrado en un pacto con Él y que somos de Él y vivimos para Él. Un símbolo tan sencillo proclama una gran verdad. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Para continuar con el lenguaje del sermón, la cena solo pueden tomarla aquellos que son verdaderamente leales al rey, súbditos del rey. Eso significa que usted ha creído en el evangelio conscientemente. Y no solamente ha creído en el evangelio conscientemente, sino que usted vive coherentemente con ese evangelio. Por eso es que la membresía es necesaria. Porque no sirve simplemente que usted diga, yo soy cristiano, eso no es suficiente. Cualquiera lo puede decir. Hasta un loro lo puede decir. La pregunta es si usted realmente es cristiano. Y por eso necesitamos que una comunidad, una iglesia local, confirme nuestra fe. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando, bienvenido a tomar la cena también. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, entonces le pido que tenga mucho cuidado. El primer consejo sería no la tome, porque de pronto usted ni siquiera está seguro de que es creyente. Y si usted no está seguro, entonces no lo haga. Vea lo que está pasando y aproveche para reflexionar si usted cree que Jesús es rey y lo que implica para su vida. Ahora, si usted está 100% seguro de que usted es creyente y quiere tomar la cena, hágalo, pero bajo su propio riesgo. Porque nosotros, como iglesia local, tenemos que administrar la cena de manera que glorifique y exalte a nuestro Señor. Así que no queremos dejar que personas que no sean creyentes tomen la cena, pero tampoco queremos cerrarle la puerta a todos. Así que hágalo bajo su propio riesgo, con mucho cuidado y sabiduría. Finalmente, el punto es este. Es un buen momento para reflexionar y meditar en el reinado de nuestro Señor y para pensar si usted realmente es hijo del Rey. Con eso en mente, los que vamos a tomar la cena, pongámonos en pie y voy a leer un pasaje.